Bienvenidos una semana más a un podcast tétrico, un podcast triste, un podcast agorero, un podcast sobre Bitcoin, que es el nombre de este podcast, y un podcast sobre cómo matar Bitcoin, el cual es el título que da nombre a este episodio en particular, un episodio tétrico, como digo, pues siempre que se habla de muerte es un tema tétrico, nadie quiere morir, siempre es tétrico, es una cosa que va bien con muerte y además me gusta decir esta palabra, así que sí, es un episodio muy triste. Puedes compartir tu tristeza conmigo en Twitter, @alberto_mera, puedes llegar ahí y decirme, hola, ¿qué tal? Vaya mierda de episodio que hiciste, aún estoy llorando. Puedes llegar y decirme, no creo nada de lo que dices, por favor, devuélveme mi tiempo y mis opiniones. Puedes venir ahí también y saludar simplemente, o seguirme. Se puede ir ahí a cualquier cosa. Y también otro lugar de paso obligatorio, que no hace falta ni siquiera que os lo diga, pues sí, que os encanta, es iTunes o el lugar en el cual podéis dejar reviews habitualmente. O sea, si escucháis esto en iTunes, ir a iTunes al podcast cuyo... Hay un link y todo en la descripción, es fácil, vas ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, 5 estrellas, porque ya que vas, qué tontería no dejar menos. Así que puedes ir ahí y dejar 5 estrellas, que no es por nada. No es pedir por pedir, no es que... No es más que nada porque no hay otra forma de conseguir crecer esto hasta un punto en el cual yo pueda tomarme una cerveza a vuestra salud. Entonces, si conseguís lograr llegar hasta iTunes o donde sea que escucháis esto y dejar una review, si es que se puede dejar reviews, parece que en Spotify no se puede, lástima. Bueno, pues si lo conseguís, os estaré eternamente, te estaré a ti en particular, de hecho, eternamente agradecido también a aquellos a quienes les comentes la existencia de este podcast, un podcast sobre Bitcoin. Vamos al lío, venga, vamos allá. A ver, una pregunta, es una pregunta que siempre sale y por eso quiero dedicarle aquí mis 20-30 minutitos, ¿no? Como siempre, quiero dedicarle un ratito a explicar cómo matar Bitcoin. En plan, siempre sale, siempre me dice, pero esto no puede destruirse, esto no puede dejar de existir. En plan, ¿qué pasa si mañana, qué pasa si justo mañana digo yo, ah, pues voy a comprar un poquito y luego qué pasa, se destruye esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Me lo preguntan mucho, lo entiendo, y es... Es una pregunta que es lógica, ¿no? Viene un poco dada por, básicamente, el desconocimiento de lo que viene siendo esta tecnología en particular, este ente, ¿no?, que llamamos Bitcoin. Pues hay gente que piensa que es una empresa, gente que piensa que es una tecnología, pero no, yo lo acabo de denominar ente, pues es otra cosa. Hay gente que piensa que es una tecnología y como tecnología piensan, yo qué sé, esto igual es como el velcro, ¿sabes? El velcro a las zapatillas. Se estuvo muy bien un tiempo, pero ahora queda raro. Pasa de moda y ahora ya, pues esto no lo usa ni Peter dentro de unos años. ¿Y entonces qué? Esto, pues nada, la gente se lo olvida. Ah, qué divertido fue eso de Bitcoin y ya está, y a tomar por saco. Entonces, claro, la gente piensa un poco, ah, pues igual esto es una tecnología que se ha puesto de moda. Entonces, ¿qué pasa? La gente se aburre de esto y se acabó el rollo. Entonces, qué tontería, ¿no? Entonces, por eso piensan en la posible muerte. Otra gente piensa en Bitcoin como una empresa y dice, bueno, pues a ver, si esto es una empresa, ¿no?, que salió con la idea esta de Bitcoin, qué bien, ¿no?, qué buena idea, chachi piruli. Y luego, pues, dice, venga, otra empresa, bueno, pues esto de Bitcoin mola mucho, voy a hacerlo mejor, ¿no? Entonces llega otra empresa, lo hace mejor, y entonces, ¿qué pasa? Pues saca, toma por saco Bitcoin. O qué pasa si el gobierno llega y dice, oye, pues ahora os regulo, y entonces, ¿qué pasa? O no os regulo, sino que os prohíbo. Entonces, ¿qué ocurre? También desaparece. ¿Ves? Esto, que son miedos... Bien, miedos que en su mayoría, en su mayor parte, yo diría que vienen, eso, motivados por el desconocimiento. Son en su mayor parte erróneos, falsos, infundados. No obstante, esto no quiere decir que Bitcoin no pueda desaparecer. Esto no quiere decir que a Bitcoin no se le pueda matar, no se pueda destruir, no se pueda ahogar, ¿vale? Entonces, ay, pero sí, como digo... Es que cuando hablo de muerte me vengo un poco arriba. Esto es muy común. O sea, que no os sintáis mal si en algún momento habéis pensado, ¿esto qué pasa? Esto no se puede. Yo mismo pensé en muchas opciones, ¿no?, de muchas alternativas sobre cómo esto podría dejar de existir. Y es un tema que he estudiado con, no sé, con cierto morboso morboso placer, ¿no? Estudiar aquí, cómo puedes destruir esto, ¿no? Lo que crees, es un poco raro. Pero sí, eso es una cosa normal. El desconocimiento, como digo, en su mayor parte es lo que lleva a predecir la muerte de Bitcoin. De hecho, es tan común esto que hasta se lleva la cuenta de cuántos artículos en las en cuántos artículos en blogs, bueno, en blogs no, en media de nombre, ¿sabes? En medios informativos de calibre, ¿no? Como el Marca, el As y otros, ¿no? De más rollo, no sé, Forbes, Washington Post. No estoy inventando, ¿eh? No, no sé cuál es exactamente, pero me refiero a que no en el blog de Pepito que dice Pepito, ah, pues esto va a desaparecer. No, me refiero a que, bien, medios generales, que podemos llamar, medios generales en muchos momentos han predicho la muerte de Bitcoin. ¿Cuántas en particular? Pues te puedo decir. En 2010, una vez salió un medio diciendo esto va a desaparecer. Esto va a... En 2011, seis veces. ¿Ves cómo la cosa se va poniendo de moda? En 2012, una vez. Lo cual me indica que en 2012 se habló muy poquito de Bitcoin, la cosa debía estar muy bajo mucha presión, no debería estar moviéndose demasiado, igual estaba cayendo el precio, la gente no estaba interesada en este tema, así que solamente se comentó una vez, en plan, esto no va para el carajo. En 2013, no obstante, la cosa se volvió a poner de moda, supongo que porque el precio empezó a subir, y se comentó su muerte, se vaticinó su muerte 17 veces, en 2014, 29 veces, en 2015, 39 veces, así hasta el 2017. Donde se vaticinó la muerte de Bitcoin. Un total de 124 veces. Esto es cuando estábamos en precios máximos, ¿no? Y todo el mundo estaba mirando a esto. Y todo el mundo estaba mirando al mercado y mirando hasta a lo que estaba ocurriendo. Y entonces es cuando empezaba a decir todo el mundo, esto va a explotar, no va a valer para nada. El precio, por lo general, vemos que es lo que marca la atención de los medios. Y el desconocimiento lo que les lleva a escribir estos artículos. Y en 2019 lo que llevamos ahora son 39. O sea que estamos en niveles de 2015. Lo cual, si es un indicador de mercado, pues sí, estamos en niveles de 2015. O sea que, mira, pues parece que podríamos estar empezando un nuevo movimiento alcista. Bien. Vale. Si el desconocimiento nos lleva a predecir la muerte de Bitcoin y a predecirla de forma bastante ingenua, inocente, llamemos. El conocimiento técnico, lleva a buscar su muerte. Sí, esto es un juego de palabras que aquí he dado en hacer compartir con todos vosotros. Sabéis que me gusta estrujar al máximo la capacidad que nos da el lenguaje humano para, y sobre todo las palabras para hacer este tipo de juegos. Sí, el desconocimiento lleva a predecir la muerte, sí, el conocimiento lleva a buscarla. Sí, pues la gente que en realidad entiende cómo funciona esto técnicamente, la gente que se ducha en el manejo de los ordenadores, la tecnología, el software y todo eso, busca su muerte, pues es un tarro de miel con un montón de dinero dentro. ¿Quién no buscaría, quién no apreciaría cientos de millones en su cuenta bancaria mañana? Bueno, igual no en su cuenta bancaria, pero cientos de millones que pudiese gastar. ¿Dónde? Bueno, donde cogieran bitcoins. Bueno, no es tan fácil darle salida a esto, ¿vale? Pero el caso es que es un frasco de miel enorme, lo que vale Bitcoin en particular. Y como frasco de miel encerrado en software, es lógico que gente con capacidad para hackear este software intente hackearlo para lucrarse con ello. O sea, es normal. La gente, somos seres humanos, nos movimos por unos impulsos muy naturales y muy primarios, entre ellos la búsqueda de dinero, pues este dinero nos llevaría a satisfacer otras necesidades, también primarias probablemente. Pero bueno, según cuánto dinero podemos llegar a solucionar todo tipo de necesidades. En cualquier caso, lo que quiero decir aquí es que sí, la gente que conoce este tema intenta destruirlo y, de hecho, Bitcoin ha pasado ya una serie de tests bastante duros. Se habla aquí de estrés tests. Estos sí que fueron estrés tests, ¿no? Lo que le pasaron a las economías de Europa allá con el tema este de la crisis, la anterior crisis. Dentro de poco podremos hablar de una nueva. Bueno, esto no es un tema gracioso, francamente. Pero bueno, sí. Bitcoin ha pasado un montón de estrés tests dados por gente, a veces organismos, a veces públicos, a veces privados, a veces particulares, que han intentado hackear la red para, como digo, conseguir este tarro de miel, ¿sabes? O sea, es una especie de Winnie the Pooh de Bitcoin. Y hay una lista muy interesante aquí de tests potenciales, tests que han ocurrido y tests que ha pasado. O sea, En esta lista, todos los tests que se han planteado a Bitcoin los ha superado como Dios manda. Y luego se plantean otros tipos de tests que podrían estar dándose hasta ahora, que podrían estar dándose continuamente, y otros que igual no se han dado todavía y podrían darse en el futuro. Como por ejemplo, a ver, comprometer el código metiéndole una vulnerabilidad escondida. Esto es algo que todavía no ha pasado, o que igual sí que ha pasado y todavía no se ha demostrado. ¿Quién sabe? Pero bueno, hay una lista con unos, no sé, 70, no, 70 no, ahora 40 ataques diferentes. De esos 40, unos 20 han ocurrido ya y Bitcoin ha superado esos 20. O sea que sí, es normal que esta tecnología, este software, como software que almacena dinero, que vale dinero, pues se intente hackear. Y esto es lo que debería, si no otra cosa, darte tranquilidad. En realidad, el hecho de que haya sido inhackeable hasta ahora debería darte mucha tranquilidad. No debería preocuparte el hecho de que se intente hackear, eso es normal, vale dinero, ¿por qué no hackearlo? Pero lo que debería darte tranquilidad en la noche es la capacidad que ha tenido Bitcoin de sobrevivir a todos estos ataques que, como digo, se siguen produciendo cada día prácticamente, y algunos de ellos, pues sí, que llevan meses y meses y meses y ahí se están dando. Pero bueno, ya que estamos un poco puesto en situación, ¿no? En plan, ¿qué es lo que lleva a la gente a hablar de muerte? ¿Cuántas veces se ha hablado de muerte? ¿Por qué se busca su muerte? Hablemos en particular de cómo se podría matar Bitcoin. Vale. No sé por qué estoy poniendo voces. Bien, varios tipos de ataques. Voy aquí a hacer una lista variopinta, en los cuales, pero voy a reducirlo a tres tipos de ataques que podrían al final destruir Bitcoin. El primero que voy a tratar son los ataques que vienen a reducir la adopción de Bitcoin. Por otra parte, tenemos ataques que vienen a degradar la infraestructura, o sea, a degradar la tecnología en sí, y luego ataques que vendrían a frenar el desarrollo de la misma. ¿Vale? Bien, entonces vamos con aquellos que reducirían la adopción. El más clásico que siempre se comenta, el típico, de venga, ¿por qué no? Prohibir Bitcoin. Prohibir Bitcoin es difícil. Es casi, casi imposible prohibirlo técnicamente. Pues al final, Bitcoin no es más ni menos que transacciones que ocurren. Y no es como. Y no es, no es. No hay una forma fácil para mí, francamente, de explicar esto. Pero para que te hagas una idea. Se puede publicar una imagen en internet, se puede enviar una imagen en internet con unos, no sé, con unos perritos, por ejemplo, y en esa imagen puede haber una transacción en Bitcoin, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es fácil para un gobierno rastrear, parar, frenar las transacciones que van a parar a blockchain, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, como esto es muy complicado, es prácticamente imposible. Sería como tener, pues eso, un guarda en cada ordenador vigilando qué es lo que estás haciendo en cada momento. Es técnicamente imposible. Prohibirlo en sí. O sea, lo que sí que podrías hacer, por ejemplo, hablando de prohibiciones, es prohibir los on-ramps. Por ejemplo, los on-ramps son aquellas bolsas en las cuales tú cambias tus fiats, tu moneda fiat, euros, dólares, por Bitcoin u otras criptomonedas. Si estos los prohibiesen, si les impidiesen trabajar con tarjetas de crédito, con cuentas bancarias, con todo eso, si a esas empresas, Coinbase y compañía, tú les llegaras y les dijeras, oye, mira, chaval, esto se ha acabado. No puedes trabajar con nada de esto. Si consigues que alguien, pues eso, te dé dinero en la calle, viene a tu casa, viene aquí a tu empresa, te da un sobre con dinero, pues eso no podemos traquearlo. Y entonces, pues que compren Bitcoin así si quieren. Pero nada de hacerlo por internet ni hostias de esas. Entonces, así no podrías, no destruirías Bitcoin, pero sí que frenarías considerablemente su adopción. ¿Vale? O sea que esa es una posibilidad. Luego tenemos ataques, ciberataques. Ciberataques, pero ciberataques que vendrían a desvelar la identidad de los propietarios de Bitcoin. Este es bastante oscuro, la verdad. Me acojona hasta a mí. Y eso que yo no tengo apenas de esto. Pero sí. Este da miedito, pues. Claro, tú imagínate que has comprado bitcoins, ¿no? No sé, en 2013, 2011, tú descubriste esto y dijiste, decidiste comprar, no sé, gastarte un par de 1.000 euros y comprarte, no sé, 500 de estas. Y te las compraste a través de Coinbase o a través de otro proveedor. Y este proveedor resulta que es hackeado y se desvela tu identidad, así como tu domicilio y todo eso que tienes que dar, ¿no? Para el KYC. Entonces, un ladrón podría saber dónde vives. Y ese ladrón podría atacarte de alguna forma o pedirte, no tan amablemente, que le entregues tus bitcoins. Y esto, claro, dices, bueno, pues vaya putada. Sí, sobre todo para la persona a la que le ocurre esto. Pero si esto ocurre a gran escala, a la gente le empezaría a dar mucho mal rollo tener bitcoins. Y dirían, oye, mira, yo puedo invertir en otra cosa, ¿sabes? Me gusta esto como inversión, creo que es oro digital, lo que sea, pero al final me da palo, ¿sabes? Tener esto aquí, así que, ¿para qué? No merece la pena, prefiero comprar acciones de Tesla, ¿sabes? Que también me gustan. No tiene nada que ver, pero bueno, yo qué sé. Así que sí, esto podría ser otra cosa que también reduzca la adopción. Supongo que en caso de que esto ocurriese, se plantearían, no sé, medidas, contramedidas, no sé, cosas así, pero se frenaría, se reduciría de alguna forma la adopción. Bien, bien. Tenemos también ataques de... ¿A qué da miedito ese? Tenemos también ataques de relaciones públicas. PR. Y esto es, bueno, pues lo que ha venido ocurriendo estos años. Sale ahí en los medios, Bitcoin solamente vale para hacer el mal, o solamente vale para fundar a terroristas, para financiar a terroristas y tal, y todo esto. Entonces, pues bueno, pues así eso también de alguna forma, quien se lo cree, pues reduce la adopción. Pues tú le llegas a tu madre, oye mamá, ¿no quieres comprar un poco de Bitcoin? Y tu madre, ¿pero qué dices, hijos? Eso es para los terroristas. Así que pues así también se frena la adopción. Y luego también se podría crear un competidor, ¿no? Que reduzca la adopción de Bitcoin. Pues al crear un competidor, competirías por los mismos usuarios. Así que si tu competidor es bueno, se llevaría a los usuarios que de otra forma comprarían Bitcoin. ¿Cómo hacer un buen competidor de Bitcoin? Bueno, haciéndolo pues como Bitcoin. Un gobierno podría hacer algo parecido. Podría crear una moneda, un dinero sólido, un dinero de verdad. Cuando digo sólido, no me refiero a que sean monedas y estén duras, sino a que sea sólido en el hecho de que no se imprima dinero así a lo loco ni cosas así, sino que haya un plan que no se pueda cambiar, que esté todo así matemáticamente controlado y tal, y que cree que sí, que de alguna forma plantee forme un dinero sólido, algo que se entiende como dinero sólido, de verdad. Una especie de oro, pero sí, el dólar tokenizado estilo oro, ¿sabes? Y entonces creando así una moneda que tenga las mismas características que Bitcoin, pero esté avalado por un gobierno, crearías un competidor bastante potente. Y así eliminarías la demanda de Bitcoin, promoviendo la demanda de esta otra moneda. Esto es un poco lo que comenta Saifedean Amos, cuando habla de cómo se podría destruir Bitcoin. Él comenta que la mejor forma es creando un competidor que sea, pues eso, digno de competir contra Bitcoin. Y estos son los tipos de ataques que podrían reducir la adopción de Bitcoin. Luego están aquellos ataques que podrían degradar la infraestructura, ¿vale? Hay ataques que podríamos, así, si nos juntamos todos, si nos juntamos todos y nos ponemos aquí a hacer spam, bueno, pues podríamos spamear la red, subiendo así el coste de las transacciones en la misma. Lo cual, pues hombre, daría mucho por saco a la gente. En plan, si de repente, si tú esto lo usas para mandar dinero, que es la historia, ¿no? Bueno, almacenarlo, mandarlo, pero bueno, mandar, usarlo, meter transacciones en los bloques es un poco la historia, ¿no? De usar esto. Si de repente esas transacciones se vuelven muy caras por aquello de que se crea artificialmente un montón de transacciones que spamean la red, subiendo así el coste de la transacción, pues esto sería problemático, de alguna forma obstaculizaría el uso de la infraestructura. Otro tipo así de ataque, en plan moviéndonos locos, sería un high-level cyber attack. ¿A qué me refiero con high-level? High-level me refiero a que no te lo imaginas, un rollo 007 ataque, que sería... Bueno, a ver, no, vale, ataques 007 solamente hay uno. ¿Vale? Pero dentro de los high-level attacks tenemos tres opciones. Tenemos el clásico value overflow incident, Me gusta cuando usas la palabra incidente, porque digamos que le quita hierro al asunto. En plan, bueno, fue un incidente, en plan, nada grave, un pequeño incidente. Bueno, este pequeño incidente que ocurrió allá por 2010 creó de la nada 90, no sé si fueron 90 mil millones de bitcoins o no sé, una barbaridad de bitcoins, ¿vale? Lo cual se cargaba totalmente el sistema. Y esto se creó porque se encontró un bug, se encontró un error en el código y alguien se aprovechó creando así tantas bitcoins como le vinieron en gana, ¿no? Típico que te pones allá a poner ceros y te vuelves loco. Y igual creo eso, pues como 90.000 millones de bitcoins. Rápidamente la red se dio cuenta de este error, lo eliminó y sí, en 5 horas o algo así se había eliminado el problema, se había corregido el bug, el error y ya está, y tan ricamente, ¿no? Desde 2010. Pero bueno, esto es un fallo del código, ¿sabes? Que es verdad que hay mucha gente mirando este código. Hay muchos incentivos para que el código funcione bien, pero no deja de ser un código y alguien puede haber metido la pata o puede ser que haya algún problema que todavía no haya salido a la luz. ¿Quién sabe? Así que eso es un tipo de incidente. Luego tenemos lo típico que se habla esto de los ordenadores cuánticos que podrían destruir la criptografía, la criptografía de Bitcoin. Sí, es una posibilidad. No, no es algo que vaya a ocurrir pronto. Sí, es muy difícil usar un ordenador cuántico. No es como un ordenador de toda 100. No, o sea, no es como tú meterte ahí. No es ni siquiera. Si tú no me usas Linux, pues el cuántico, imagínate que es como, no sé, meterte a Linux, pero elevado a, no sé, enésima potencia, ¿sabes? Una maldita locura, a ver cómo funciona eso. O sea que es complicado ponerlo a esto a descifrar códigos, ¿sabes? O sea, no es fácil que llegar a ese punto, pero aún llegando a ese punto, hay códigos quantum attacks de este. O sea, que tampoco hay que preocuparse por este mucho. Luego está el ataque 007, como digo, que es aquel por el cual un ente internacional, no sé, pues el de Bond, mismamente, los 007, estos, los 00, gente, bueno, lo que sea, el MI5 o cualquiera de estos, ¿no? Pues mete ahí, o la CIA, mete, digamos, mete un código, un troyano, que tiene un tema ahí que no funciona bien o que se puede, digamos, usar para destruir todo el tema, no sé, y lo mete ahí de buen rollete porque, bueno, pues de alguna forma coerce la voluntad de la gente o les paga y así los desarrolladores lo meten ahí y nadie dice nada. Bueno, que de alguna forma, así rollo usando técnicas 007anas, se mete ahí una especie de código troyano que podría destruirlo todo. Sí, es otra posibilidad. Es un poco loca. Pero oye, las agencias centrales gubernamentales tienen la capacidad para hacer estas cosas, ¿no? Supongo, no tengo ni idea. Y luego, otro campo de destrucción, de potencial destrucción de Bitcoin, sería aquel que se dedica a frenar el desarrollo de esta tecnología. Por ejemplo, evitando que se pueda usar la red. Esto se podría hacer, tú sabes que Bitcoin, bueno, Bitcoin y blockchain en general, Proof of Work, esto funciona, pues eso, que tú creas ahí tus bloquecillos y para crear el bloque tienes que meter energía, ¿no? Vale. Entonces imagínate que tú te haces con la mayoría, te haces con todos, ¿no? Como los Pokémon. Te haces con la mayoría de bloques, o sea, la mayoría de la capacidad computacional, la mayoría de hash rate, y entonces con esa capacidad computacional te pones ahí a intentar vencer, ¿no? En la creación de bloques y como eres, pues no sé, un genio, bueno, un genio no, como eres un estado o una persona, un gobierno con la capacidad de hacerlo, pues eso, te pones ahí como loco a crear mineros y estos mineros tienen todo el poder y te estoy minando bloques vacíos y bloques vacíos de forma que no se pueda usar la red y a tomar por saco, ¿vale? O sea que esa es otra posibilidad. Y hablando de gobiernos poniéndose ahí a minar, tenemos el caso del double spend a punta de pistola, que ese es un caso interesante, digno de estudio. A ver, si no la lío, porque este caso, si te pierdes un paso, estás fuera. Así que, vale, vamos allá, ¿eh? Esto es cómo matar Bitcoin, estilo, no sé, estilo gobierno con mala leche y incluso se podría montar esto de tal manera que no se sepa si ha sido un gobierno, podría ser simplemente, podría luego, no sé, buscarse a un, ¿cómo se dice esto? Un cabeza de turco, que fuese al final el último culpable por esto. Pero en realidad habría un gobierno detrás. ¿Qué gobierno? Sería China, probablemente, ¿por qué no? Vale, bien, pues bueno, ya que estamos en situación. Pongamos que un gobierno, igual China o quien sea, ¿no? Un gobierno, compra un montón de Bitcoin, ¿vale? No sé, 200 millones o algo así. Luego se pone a localizar mineros, ¿vale? Localizar o a crear. Es más fácil localizar mineros, porque así no tienes que crearlos tú. ¿Vale? Localizar mineros me refiero a que tú, si eres un país en el cual hay muchos mineros, como podría ser China, podrías localizarlos, pues tienes la capacidad para ello. Así que vas y les localizas. De buen rollo, ¿sabes? En plan, ¿dónde estás? Aquí. Ah, bien, no, ya está, solo quieres saber dónde estabas. Bien. Una vez que ya sabes dónde están y sabes que estos mineros tienen la capacidad de conseguir el poder sobre una red, en plan, tienen el 51%, idealmente necesitas más. Pero bueno, ponle que tienen ahí el 65% o así del hash rate. O 70%, o que tú hayas creado por tu parte, como es un gobierno, has creado también hashes por ahí y lo tienes ahí a como oculto, y luego aparte, pues lo que puedes localizar tú ahí en tu país. Vale, bien. Una vez que tienes tu hash rate preparado y tus mineros localizados, vas y lo que antes haces es, una vez que has comprado esos bitcoins en los exchanges, en Coinbase y compañía, Kraken y todos estos, has comprado tus bitcoins y los has mandado a un monedero, un wallet, estos de escritorio, ahí en el ministerio. Vale, es un poco loco esto. Pero si te has comprado tus bitcoins, los has mandado a tu monedero de escritorio, ahí en el ministerio, luego has localizado tus mineros, y luego lo que haces es un día, el día de, controlar a los mineros y decirles: chicos, hoy vais a hacer lo que yo os diga, ¿vale? Y entonces lo que haces es, primero, enviar todo ese dinero que tienes en tu monedero de escritorio en el ministerio, enviarlo a los exchanges, ¿vale? Y publicar ese bloque para que lo vea todo el mundo. ¿Qué pasa cuando tú publicas ese bloque? O sea, tú esa transacción la metes en un bloque. Entonces, cuando tú metes eso en ese bloque, pues tranquilamente la red sigue a su rollo creando bloques sobre ese bloque. Pero lo que tú haces y no cuentas a nadie es que antes de ese, o sea, tú creas otro bloque que va a crear un fork, o sea, que va a crear otro caminito de bloques justo antes, bueno, justo a la misma altura que ese bloque en el cual tú mandabas dinero a los exchanges, ¿vale? Entonces tú tienes ese dinero en tu monedero, lo mandas a los exchanges en un bloque, y después de publicar ese bloque, creas otro bloque en el cual esa transacción no se produce. Bien, entonces, si ocurren más bloques, pongamos, no sé, entre 5 y 10 bloques, que son los que hace falta para que se produzca esa transacción, se valide esa transacción, en la que tú mandas ese dinero que tenías, esos 200 millones, a los exchanges. Cuando se ha validado, con ese dinero que tienes en los exchanges, compras, no sé, 200 millones, no de Ethereum, porque no hay tantos, pero 200 millones de todo lo demás. Ethereum, EOS, te compras todo el mercado, todo CoinMarketCap, te lo compras, más o menos. ¿Vale? Y luego, una vez que tienes todas esas criptos, te las mandas de nuevo a tu monedero de escritorio en el ministerio. Y una vez que ha ocurrido todo esto en esa cadena de bloques que iniciaste al mandar el dinero a los exchanges, tú revelas la otra cadena que has estado minando con todos esos mineros que has controlado, y que ahora es más larga que la otra cadena. Y en esa cadena, esa primera cadena, tú nunca mandaste tus bitcoins desde el monedero de escritorio del ministerio a los exchanges. O sea que lo que ocurre al final es que hay una cadena más larga en la cual todas las criptos, esos 200 millones en criptos, están en tu monedero, y también los 200 millones de bitcoins que nunca salieron de él, al menos no en esa cadena. Y efectivamente lo que ocurre en ese momento es que las exchanges han perdido 200 millones, todos los criptos están en tu monedero, la gente diría: esto es una mierda, vaya locura, y a tomar por saco todo, el precio se iría al carajo, tú te habrías gastado, pues lo que te hayas gastado, pero bueno, tampoco es tanto dinero ahora mismo, y a tomar por saco el negocio. Ay, espero que se haya entendido algo de esto. Pero sí, ¿a dónde voy? La Virgen, hay una cantidad enorme de formas de destruir esto, ¿eh? La verdad es que si te pones aquí a desenterrar posibilidades, acabas encontrando múltiples formas de enterrarla a Bitcoin. Bien, pues ahora que ya he explicado todo esto y que es posible que estéis buscando la forma de deshaceros de vuestras Bitcoins, he de decir que sí, se puede destruir, pero Bitcoin ha demostrado ser muy antifrágil en todos estos años. Antifrágil viene a ser lo contrario de frágil, lo que viene a ser que expuesta a muchos shocks, a muchos golpes, ha sabido reforzarse con cada ello, ¿no? Vamos, digamos que en español lo que se dice esto es que ha hecho callo. Ha hecho callo. Esto fue Nassim Nicholas Taleb que acuñó la palabra esta de antifrágil, pero en España, de tiempo A, tenemos la frase esta de que ha hecho callo. A base de darle ahí, ha hecho callo. Y está muy duro. Pues Bitcoin es igual. Ha hecho callo. ¿Cómo de grande es este callo? Pues eso está por ver. Pero bueno, que ha hecho callo, está claro. Así que sí, está muy dura, pero hay formas, claro, algunas bastante locas, pero formas hay de eliminarlo, de destruirlo. Y como vemos, pueden ser, pueden venir por varios lados. Así que sí, la razón por la cual esto sigue existiendo y funcionando es porque, bueno, los incentivos están muy, 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 muy bien alineados. Luego está descentralizado, la tecnología, o sea, en sí es un sistema que está muy, muy bien montado, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que es que la antifragilidad, que el callo se haya creado. Pero sí, esto es algo que, a pesar de que tiene 10 años, y 10 años son muchos años, a pesar de que vale, pues eso, no sé si son 200 millones ahora mismo, y eso es muchos millones, pues hombre, sigue siendo pequeño. Un experimento en términos de creación de dinero, algo que nunca había ocurrido antes, y quién sabe cómo acabará. Lo que sí sabemos es que aquí lo contaremos. Mira, eso rima y todo. Bien, para la semana que viene hablaremos de qué pasa cuando se crea un dinero nuevo. Hablaremos así de la volatilidad y de por qué la volatilidad en realidad no es tan mala, entre comillas. Sí, hablaremos de volatilidad, hablaremos de mercados y como siempre digo, espero vuestros comentarios, vuestras alternativas para destruir Bitcoin. Podéis mandármelas a Twitter, arroba alberto-mera. Estaré encantado de leerlas. La verdad es que después de una semana sumergido en las formas de matar esto, preferiría otro tipo de comentarios en Twitter, pero bueno, no pasa nada. Yo me expongo morbosamente a estas gratificaciones. Así que sí, podéis encontrarme ahí. Y ya sabéis, en iTunes y compañía podéis dejarme reviews. Sé que estáis ahora mismo como locos o como locas por ir ahí y hacerlo. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno.